Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículos 41 al 47. También téngala en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Vamos a estar también viendo algunos versículos del pasaje paralelo. Síganme con sus vistas, voy a dar una lectura primeramente. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Señor bendito, gracias porque tenemos este privilegio de venir a tu palabra, estudiarla, y porque podemos tener algún tiempo para meditar en ella, para profundizar, pero obra más gloriosa la haces tú a través de tu Espíritu Santo, que es el que confronta nuestros corazones. Y que puede hacer que esta palabra sea tan viva, tan oportuna en la vida de mis hermanos y de mi vida. Y es por eso que venimos en oración primeramente a ti, Padre, para que bendigas esta lectura. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este sermón, hermanos, yo lo he titulado Cuídense de los hipócritas. Y recordando un poco acerca de lo que venimos viendo y del contexto de este pasaje, podemos saber que la situación en la cual Jesús dice estas palabras son después de haber tenido unos enfrentamientos con sus enemigos, con los escribas, con los fariseos, los herodianos, los ancianos de Israel, todos aquellos que no querían someterse a su reino. Y si recuerdan, le hicieron varias preguntas a Jesús, le querían cuestionar para destruirle. Le tendían trampas, pero podemos ver que la sabiduría de Jesús no tiene límites y ellos son los que terminan avergonzados. Las respuestas que Jesús les daba quita por absoluto los ánimos para seguir ellos confrontándoles. Si nosotros leemos el versículo 40, dice: No osaron preguntarle nada más. Ellos dijeron: No vamos a poder contra él. Por más que elaboremos nuestros planes, nuestras preguntas, nuestros ataques, terminamos mal parados nosotros. Entonces dijeron: Es mejor detenernos ya. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Jesús es quien ahora toma la iniciativa y Él es el que les hace una pregunta. Él es el que los empieza a enfrentar. Vamos a ver dos cosas en este sermón y la primera es el destino de los hipócritas y la segunda es una exhortación a toda la iglesia, que es guardarnos de los hipócritas. En este caso, pues se refería primordialmente a los escribas. Fueron quienes le trajeron la última pregunta. De igual forma, también habían otros líderes presentes, seguramente. No nos dice el texto, pero es probable que ahí estaban también los fariseos, los herodianos que le habían hecho las primeras preguntas que vemos en los versículos 27. Yo creo que todavía estaban ahí los saduceos. Pero bueno, vamos a ver que este es un mensaje para confrontar y nos habla del destino de los hipócritas. Quizá Jesús estaba dirigiéndose específicamente en esta primera parte con la pregunta que él les hace: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? A lo mejor mayormente se dirigía a los escribas porque eran los que estaban esforzándose cada día, era su labor, su trabajo, interpretar las escrituras. Ellos les decían sus interpretaciones a los fariseos, muchos fariseos también pues eran escribas, pero de ahí se pasaba esa enseñanza a todo el pueblo. Y nuestro Señor Jesús les tiene ahora a ellos una pregunta. Vamos a ver de qué se trata. Es algo que se encuentra en el Salmo 110. De ahí viene esta pregunta, pero nosotros podemos ver que es una conversación. En Lucas vemos que solamente Jesús habla, pero si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, podemos ver que más bien es un diálogo. Jesús les hace una pregunta y efectivamente ellos responden. En los versículos 41 y 42, voy a leerlo. Estando junto a los fariseos, estoy en Mateo 22, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces se fijan, es una conversación. Él pregunta y efectivamente ellos responden. Están teniendo este diálogo y nosotros podemos entender por la palabra Cristo, hermanos, es lo mismo que Mesías, es lo mismo que ungido. Cristo se define más, se deriva más de la palabra griega y Mesías de la palabra hebrea, pero literalmente era un ungido. A los reyes, también a los profetas, se les ungía para que el Espíritu Santo en el antiguo pacto viniera sobre ellos y les capacitara para su rol como reyes frente a la nación de Israel. Y también como profetas trayendo el mensaje pertinente a la nación. Y es la pregunta que les hace Jesús. ¿Por qué todos reconocen que el ungido es hijo de David? ¿Cómo dicen? No solamente era una frase común y corriente, sino nosotros la acabamos de ver también, cómo clamaba el ciego que le pedía a Jesús sanidad en el capítulo 18. Nosotros podemos ver que este ciego de Jericó le llamaba a Jesús hijo de David. Cuando Jesús entra a Jerusalén, también le aclaman como el hijo de David. Y era una frase que muchos israelitas, incluso los líderes religiosos, la usaban y sabían, el hijo de David es nuestro ungido, nuestro Mesías. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que ellos únicamente reconocen que el Cristo era alguien con naturaleza humana. De eso se trata este pasaje. Ellos responden correctamente a la palabra, a la pregunta de Jesús, pero Jesús les quiere enseñar algo que es todavía más profundo de lo que ellos creen saber. Son los escribas, pero sin embargo no han entendido a profundidad las escrituras. Y ahora Jesús les va a dar una cátedra, una enseñanza, y les dice, ¿ustedes están reconociendo que el Cristo es descendiente de David? Eso implica que es alguien humano. Ellos les responden, sí, efectivamente, como vimos en Mateo, sí, es el hijo de David. Ahí es como nosotros le conocemos. Pero Jesús quería que ellos aceptaran que también era una persona divina. De ahí venían todos los roces, las peleas, de ahí vino también la razón por la cual le crucificaron. Ellos, hermanos, no entendían que también debería tener una naturaleza divina y que no solamente era descendiente de manera terrenal del rey David, sino también tendría una naturaleza de descendencia divina. Y eso es lo que les quiere demostrar Jesús. Si nosotros vemos en el versículo 42, en Lucas 20, Jesús les dice, el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También en nuestro evangelio paralelo, junto con Mateo, nos habla de que David fue inspirado por el Espíritu Santo, pero aquí lo dice de una manera más específica. Jesús les está diciendo esta frase que todos conocemos de los Salmos. Ellos podían ver que lo escribió el rey David y no lo hizo de manera con sus pensamientos terrenales, sino que nos dice Marcos 12:36, el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento por Jesús y por los apóstoles. Es un pasaje muy importante y Jesús lo está trayendo hacia los escribas, los fariseos, y les está diciendo, esta frase viene y nace del corazón de Dios. Es escritura revelada porque a través de su Espíritu Santo, David dijo lo siguiente, dijo el Señor a mi Señor. Y nuestras Biblias, hermanos, tienen una traducción que en ocasiones no pudiera quedar tan claro el texto. Quisiera que también vayamos al Salmo 110, porque es todavía de una manera más antigua la escritura. Desde el hebreo podemos leer nosotros lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor. Son dos palabras que Jesús usa ahí en Lucas. A nosotros se nos traduce, dijo el Señor a mi Señor. Pero en realidad son las palabras que nosotros en el hebreo conocemos como, se le dice, tetragramatón. Y son cuatro palabras que escogieron los hebreos a las cuales se deberían de referir a su Dios, a Jehová. No son vocales, sino solamente son palabras, YHWH, que se pudiera pronunciar. Yahvé dijo a mí Adonai. Esa es la otra palabra que también se utiliza en el libro de Salmos y como viene hablando Jesús acá. Entonces, la pregunta que les plantea Jesús es lo siguiente: si Yahvé es Jehová y Adonai, el significado es soberano, y está hablando también, siempre se utiliza en un sentido de divinidad, de alguien que tiene gobierno absoluto sobre todo, la pregunta pudiéramos modificarla de esta manera: ¿cómo es que el Cristo es hijo de David? Y porque él dice lo siguiente: dijo Jehová a mi Adonai, a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que está tratando Jesús con los escribas. El Padre, el que tiene autoridad por sobre todo, también está hablando con el Hijo, y nosotros en nuestra dispensación, en nuestra revelación más que nada, ya entendemos que es una conversación de David hablando acerca del Padre y de Jesucristo. Dios le dijo a Cristo, tú te vas a sentar a mi diestra mientras termino de someter a todos tus enemigos. Eso era algo muy confuso para un escriba, porque ellos solamente, su cosmovisión era ver el Mesías como alguien humano. Ellos decían, sí, efectivamente viene de la descendencia del linaje de David, pero estamos hablando de alguien humano que solamente va a tener, por así decirlo, autoridad política, fuerzas terrenales. Pero Jesús les dice, no, eso tiene algo mucho más profundo. Es algo también que debemos de considerar como alguien divino que va a venir. También nosotros, entendiendo ese pasaje, las enseñanzas que Jesús quería darles es que ese Adonai, esa persona a la cual Jehová se estaba refiriendo, tiene enemigos, y todos esos enemigos van a ser sometidos por el Padre. Él únicamente va a estar sentado. Va a estar sentado mientras todo lo demás, el trabajo de humillación hacia todos los que se rebelan contra él, van a ser sometidos. Y esta palabra o este lenguaje que nosotros vemos aquí, de que va a ponerlos como estrado de sus pies, en la cultura del Medio Oriente y también desde los tiempos del Antiguo Testamento, era una figura muy visible que Jesús les plantea a los fariseos y a los escribas, y les pudo haber traído a algunos de ellos a la mente historias como las de Josué. Nosotros cuando vamos en el Antiguo Testamento y empieza a tomar Josué la tierra prometida, hay una pelea que tiene contra cinco reyes. Esos cinco reyes, al ver que están perdiendo y están siendo destruidos, huyen y se esconden en una cueva. En Jueces 10 se encuentra esta historia. Yo se las voy a leer, permítanme. Josué 10, 22. al 25. Dice así: Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: Acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos sus enemigos contra los cuales peleáis. Creo que si nos metemos un poco en esa escena, era una manera muy sabia, muy correcta, o la fórmula que necesitaba cualquier soldado para tener fe en su ejército y que iban a tener victorias tras victorias. Que te traigan a cinco reyes que se habían unido contra ti y los veas totalmente avergonzados, literalmente con la cara puesta en el suelo, y Josué les dice: Vengan acá y písales la cabeza. Antes de que los matemos, antes de que los degollemos, y vemos que también los manda colgar en un madero, pero mientras están vivos, quiero que pongan el pie en sus cabezas. Entonces eso yo creo que trajo una conciencia a los soldados, a sus capitanes, decirle: efectivamente Dios está sometiendo a nuestros enemigos. Era algo para darle confianza y seguridad a ese ejército. Y yo creo que Jesús quería también traer ese mismo mensaje, esa seguridad de que Dios iba a someter a sus enemigos, a los escribas y a los fariseos. El Padre va a poner por estrado de sus pies la cabeza de todos mis enemigos. Entonces, desde ahí es algo que ellos deberían de considerar. Va a ser inevitable el postrarse ante mí. Si son mis hijos, se van a postrar de manera voluntaria. Pero si son mis enemigos, Dios los va a forzar a postrarse delante de mí y yo voy a pisar sus cabezas. En el versículo 44, Jesús continúa y les hace el siguiente pregunta. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Regresa al diálogo a la pregunta principal, a la primera pregunta, y le dice: ¿Por qué David le llama soberano, su superior, a aquel que se supone que es descendiente de él? ¿Cómo entonces es su hijo? No comprendían la escritura, ellos no podían enseñar la verdad de Israel, los escribas, los fariseos, porque ellos, cuando Jesús les empieza a desglosar todo este pasaje, ellos seguramente había cierta confusión. Pero ahora Jesús es el que está dando una cátedra, enseñando a los líderes religiosos, y nos hace ver que ellos, por como termina el confrontamiento en Mateo, también nos vuelve a repetir, se quedan callados, no les podían responder absolutamente nada. Ellos, al parecer, se les estaba quitando ese velo que decían: David se refería a alguien de doble naturaleza, divina y también carnal. Quisiera que nosotros vayamos a Apocalipsis 22, 16, porque como comprendemos cómo va avanzando la escritura, podemos ver que arroja más luz a estas cosas que se ven un poco más difíciles, más confusas en Salmos. Jesús los está explicando mucho mejor y de manera correcta en los evangelios, pero todavía pasan más años y hay más revelación. Y fíjense cómo dice Apocalipsis 22, 16. Ya es algo revelado al apóstol Juan. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así de sencillo lo vemos nosotros, hermanos, pero ellos era algo que no comprendían. Nosotros ya tenemos Apocalipsis y nos está diciendo claramente: Yo soy la raíz y el linaje de David. Soy antes de David porque tengo una naturaleza divina y eterna, pero también a la vez fui hombre 100%. 100% Dios y 100% hombre, porque también pertenezco al linaje de David. Y todo esto, hermanos, implica muchas cosas para aquellas personas que estaba confrontando Jesús. Ustedes no entienden la escritura, que se están metiendo y están luchando contra alguien divino. Tal vez puedan reconocer que efectivamente el descendiente de David que se refiere en los Salmos es alguien carnal, alguien natural de su linaje, pero no solamente eso, es alguien divino. Y si David mismo profetizó de que iban a someter Dios a sus enemigos, ustedes deben de empezar a temblar, a arrepentirse, porque han demostrado demasiada rebelión ante mí. Acababa de darle una parábola a ellos de esto, en este mismo capítulo 20. Si regresamos a los versículos 14 y 16, en la parábola el de los labradores, podemos ver lo siguiente: le echaron fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Entonces Jesús ya les venía diciendo lo mismo, les estaba recalcando: Dios los va a someter bajo mis pies. Ustedes son aquellos labradores malvados. Era el mismo día donde les había dado esa enseñanza. Ustedes aborrecen al Hijo, son quienes le van a crucificar, pero no olviden que el dueño, el soberano que se refiere aquí David, es el que va a someter a sus enemigos bajo mis pies. Quisiera que empecemos a aplicar algunas cosas de esta primera parte, hermanos. Si es inevitable postrarnos ante Jesús, yo creo que debemos de considerar que nosotros también debemos asegurarnos de que no seamos sus enemigos. Nosotros, hermanos, también debemos de aprender que seguir a alguien que no entiende las escrituras nos va a llevar al mismo lugar que ellos. Ellos eran orgullosos y estaban llevando a todo Israel, a los fariseos, por su incorrecta interpretación, a una condenación. Ellos eran ciegos guiando a otros ciegos. Entonces Jesús les dice: ustedes no comprenden este pasaje que es tan esencial, que el Cristo es alguien de naturaleza divina y que hay que postrarnos delante de Él y rendir nuestra vida y nuestro ser humildemente. Pero si ellos no enseñaban eso al pueblo, entonces el pueblo también iba a terminar en el mismo destino de ellos seguramente. Nosotros también debemos entender, hermanos, entender, Jesús ya les había aclarado: esta es la verdadera interpretación, esta es la revelación respecto a esta profecía, a este mensaje del rey David. Y si nosotros vamos al evangelio de Marcos 12:37, nos habla de un detalle donde la gente se sorprendía. Ellos dijeron: yo creo que abrió algo nuevo que los líderes religiosos de Israel jamás nos habían explicado. Nunca habíamos entendido eso. Por eso reacciona el pueblo de la siguiente manera, en el versículo 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y escuchen: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ellos decían: wow, esas enseñanzas son sorprendentes. A lo mejor también estaban percibiendo eso. Les está enseñando a nuestros maestros. Son cosas que a ellos les era oculto. Pero hermanos, hasta ahí no es suficiente. Oír de buena gana no es suficiente. Estas mismas personas que escucharon de buena gana fueron los mismos que después le gritaron: crucifícalo. Nos debe enseñar también varias cosas, de que aunque entendamos el mensaje del Evangelio, de que efectivamente Dios va a someter a todos los enemigos de Jesús bajo sus pies, y escuchemos de buena gana este mensaje, no es suficiente. Debemos de hacer algo más, rendirnos y ponernos a cuentas de Él. clamar por su misericordia, por su bondad, para que no nos tome más como nuestros enemigos. Así somos cada uno de nosotros desde que nacemos, estamos en pecado y siempre somos enemigos de Dios. Pero ahora que ya ha dado esta enseñanza Jesús, se dirige a sus discípulos. Esta es la segunda parte que vamos a ver. Esta enseñanza, este mandato, guárdense de los hipócritas. En el versículo 45 leemos lo siguiente: oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretextos hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Hay una gran preocupación de Jesús por sus discípulos, porque les acaba de mostrar, si tú tienes una incorrecta interpretación de la Escritura, se va a ver reflejado en tu vida. Si tú no eres humilde y no quieres aceptar la verdad, aunque quizá ya se te ha sido revelada, eso no va a transformar tu conducta. Necesitas hacer algo más. Entonces, él quería que evitaran ser influenciados por la hipocresía de los escribas. Solamente aparentaban que eran las personas más santas. Ellos se adjudicaban como las personas que entendían mejor que nadie las escrituras, pero su vida era abominable delante de Dios. En Mateo capítulo 23 viene más extenso todo lo que nosotros encontramos aquí en Lucas. Utiliza todo el capítulo 23 el evangelista para expandir todo lo que quiso advertirles Jesús a sus discípulos. Yo creo que Lucas solamente toma las formas generales y vamos a seguir con ese bosquejo porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero yo quisiera que veamos detenidamente cuáles son las características de estos hipócritas y también ahí mismo vamos a ver por qué nos debemos de guardar de ellos. Lo primero es que entendemos lo siguiente: oyendo todo el pueblo, el versículo 45, dijo a sus discípulos. A quien más le interesaba esto, hermanos, no era a los de afuera, era a sus discípulos. Ustedes ya han decidido seguirme, guárdense de los escribas. En este capítulo 23, hermanos, se menciona 7 veces la palabra hipócrita y la manera en la cual Jesús se dirigía a ellos. Si leemos los versículos 1 al 3, en Mateo dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es lo que quería que se guardaran los discípulos de Jesús de estas personas, de ser hipócritas como ellos, pero también de guardarse de la influencia misma de sus personas. Nosotros debemos de entender que a veces, hermanos, pudiéramos toparnos con alguien muy religioso que enseña la palabra de Dios, y alguien una vez dijo: cuando tú tienes un reloj descompuesto, de manecillas, no avanza, pero va a llegar algún punto en el día donde sí va a decirte la hora correcta del reloj. Si se te paró a las 3 de la tarde, cada vez que sean las 3 de la tarde, este reloj te va a decir la verdad. Fuera de esos, puras mentiras te va a decir. Y así son algo semejante. Usaba esta ilustración. Hay personas que no son hijos de Dios, son maestros falsos. Y en algún punto sí te van a enseñar cosas bíblicas. Incluso te van a poder mostrar el Evangelio. Van a atinarle y van a interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera vas a ver que hay errores en ellos. Entonces, debemos de cuidarnos de ellos, hermanos. Porque así es el enemigo. De manera muy sutil, mezcla las verdades del Evangelio con mentiras. Y Jesús decía, así son los escribas, así que mejor guárdense. Porque en algún momento de debilidad ustedes van a decir, habló algo correcto. Entonces yo creo que otra enseñanza que nos está dando puede ser correcta, le voy a hacer caso, voy a seguir su consejo. Y en realidad eso estaba mal interpretado. Jesús por eso les dice, guárdense de los escribas, guárdense de los fariseos. Ellos son hipócritas, escúchenlos, pero deben de tener mucha atención con lo que dicen. Yo lo entiendo de la siguiente manera, escúchenlos, pero guarden y obedézcanme a mí. Obedezcan mi palabra. Por eso debemos de escuchar todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Por eso debemos de ser como los de Berea. Cada vez que venga alguien aquí al frente y nos enseñe algo, por más piadoso y elocuente que haya sido, en ese momento debemos de someterlo a la escritura y obedecer a Dios. Y él dice, después de darle estas advertencias, les empieza a dar características de ellas, y yo creo que también podemos complementar algo de las enseñanzas que veamos hoy en la mañana. ¿Cómo es una persona religiosa? ¿Solamente aparenta? ¿Solamente parece, se ve bonito? La primera cosa que menciona Jesús, les describe, ellos usan ropas largas, les gusta andar con ropas largas. Ellos siempre les gusta la pompa, lo visible, resaltar delante de los demás. No tenemos aquí un cañón, bueno, sí lo tenemos, pero no tengo una foto para proyectar la vestimenta, pero dicen que era muy similar a cómo se vestían los sacerdotes y los reyes. Ellos se vestían de la misma manera porque querían impresionar a los demás. En Mateo 23:5 nos dice más detalle de esa vestimenta. Dice así, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿A qué se refiere con esto de filacterias y los flecos de sus mantos? Las filacterias, hermanos, eran cajas chiquitas o cápsulas pequeñas que utilizaban los judíos para meter pequeños rollos con la ley de Moisés, con fragmentos de la escritura. Se dice que utilizaban mayormente tres pasajes, el de Éxodo 13, donde nos habla de cómo Dios les libera de Egipto y cómo instituye la Pascua. Ellos lo tenían en su rollito y lo metían en esas cajas. También utilizaban Deuteronomio 6, 4 al 9, donde vemos este pasaje, oye, oh Israel, Jehová, uno es, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. Entonces, ¿se fijan estos pasajes tan claves que conocemos? También Deuteronomio 11, 13 al 21, que nos habla de las recompensas de Jehová por la obediencia de su pueblo. Cuando él decía, si tú me obedeces, yo te voy a dar todas estas bendiciones. Y también hablaba de instruir a sus hijos en sus caminos. Vas a enseñar todas estas cosas a tus hijos y tus hijos, a sus hijos, etc. Pasajes como estos los metían en esos rollitos, en esas cajas. Yo imagino que era algo así como, no sé si como los carretes donde ya metías estas cajitas para que se quedaran ahí fijas. Era lo que las hacían muy llamativas. Y para las personas ver a un fariseo en la calle y decía, ¡ah, wow, qué bonitas se ven esas cajitas, esos adornos que tiene! Hace resaltar mucho que es alguien piadoso. Él sí está cargando con la ley de Moisés, literalmente, en sus hombros, en sus brazos, en la frente también se ponían esas cosas. Entonces, Jesús, todo lo que está diciendo aquí, hermanos, lo está diciendo a manera de condena. Ellos, de manera externa, se esmeran tanto para ser vistos y alabados por los hombres. Lo que nosotros entendemos como extender los flecos en Números 15, si vamos a ese pasaje, efectivamente podemos ver que es un mandato de Dios. En el capítulo 15, 37 al 41, dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de que todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de su corazón y de sus ojos, y en pos de los cuales se prostituya, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo, Jehová, su Dios. Esto, hermanos, me parece tan irónico porque Jesús está condenando esta práctica. Y la condena porque dice, es un mandato que se les dio a todos los israelitas. ¿Para qué? Nosotros vemos, no miren en pos de su corazón, sino que vean claramente a mí y vivan por fe. Yo soy su Dios, no estén viendo otra cosa aparte que a mí. Y en Mateo dice Jesús, ellos obedecen este mandato, pero lo exageran. Estos colores que se ubicaban en el extremo de sus vestiduras, ellos lo alargaban más para que sean más visibles. Y lo que podemos entender es que ellos querían ser inconfundibles en las plazas. Les gustaba la salutación, entonces yo creo que varios judíos se vestían y amaban a Dios y sí se usaban este mandamiento, lo hacían, pero ellos decían, no, nosotros vamos a exagerarlo porque lo honramos más a Dios que a ellos. Queremos ser distinguidos. Nosotros somos los fariseos, ellos son judíos simples. Entonces era lo que estaba condenando Dios, todo lo que se refería a esto de las ropas largas. Pero también él dice, las salutaciones en las plazas, que va muy ligado de la mano. Si ellos eran inconfundibles entre la muchedumbre, a ellos, obviamente, en cuanto los ubicaran, iban a decirles, Rabí, maestro, que es lo que también dice en Mateo 23. Les encanta que les digan, Rabí, Rabí. No quieren dejar de pasar apercibidos. Ellos quieren que se les reconozca. Si vemos el problema de ellos, hermanos, es que amaban más el reconocimiento del hombre que el reconocimiento de Dios. Esa es una característica de un legalista. Son hipócritas y Jesús quería guardar a sus discípulos de eso. Aparte de eso, aman las primeras sillas, tanto en las sinagogas como en los banquetes. En las sinagogas, hermanos, había una plataforma donde tenían sillas ahí encima y ellos se ganaban las sillas de arriba, los que eran más estudiosos, los más piadosos, los que ayunaban más, los que memorizaban más las escrituras. Y era un lugar que les encantaba porque ellos estaban en parte más alta, escuchaban mejor al que iba a tener las lecturas y ellos veían a todo el pueblo. Y más que nada ellos, todo el pueblo los veía a ellos. Eso es lo que más les encantaba. Quiero que vean qué tan piadoso soy, o humilde entre comillas, ¿no? Que vean mi amor por Dios. Pero era pura fachada, era pura hipocresía. Jesús también ya había lidiado en Lucas 14 con respecto al tomar los primeros asientos en las comidas, en los banquetes. Vemos, si recordamos esa escena en Lucas 14:7, podemos ver que llega el momento de la comida y Jesús observaba cómo anhelaban esos lugares lo más cerca posible al anfitrión. Y él les da una cátedra y les dicen, oigan, deben de hacer todo lo contrario. Agarren el último lugar, porque es mejor que los exalten si ustedes se han humillado. Que el que te invitó te diga, hey, no estés tan lejos, acércate aquí. Que pase todo lo contrario, que tú agarraste en la primera silla, la de más honor, y venga alguien más importante que tú y enfrente de todos tengas que abandonar ese lugar y con vergüenza buscar la última silla si es que hay lugar para ti. Entonces Jesús ya había enseñado al respecto de eso, pero si se fijan, sigue recalcando estas enseñanzas a los discípulos y dice algo también muy interesante. Ellos, de quienes se deben de cuidar y guardar, devoran las casas de las viudas. Él estaba enseñando lo siguiente, son alguien que oprimen a los débiles, oprimen a los que menos deberían de oprimir. Hemos visto muchas veces en la escritura que Dios nos pide que actuemos a favor de la viuda, de los huérfanos, pero ellos eran avaros y su avaricia hacía que no les importara la aflicción de ellos, sino al contrario. La palabra que utiliza ahí es en el lenguaje literal, de cuando uno está comiendo, lo engullen por completo, lo devoran, y así aumentaban para ello condenación. Afligían a las viudas que están en un lugar muy especial en el corazón de Dios. De manera cultural e histórica, algunos han sugerido que eran dos formas principales en las cuales ellos hacían esto, hermanos. Ellos devoraban a las viudas porque las convencían de que tenían que ofrendar más de sus posibilidades a ellos. Ellos eran personas que tenían que enseñar de manera gratuita, pero ellos no hacían eso, sino que ponían cargas en las viudas y decían: nosotros somos los ungidos de Dios, los especiales, los que te podemos enseñar, y Dios te va a recompensar, así que no nos menosprecies. Vale más que gastes tu dinero en nosotros y en cosas de otros asuntos. Entonces ellos exprimían a las viudas, las oprimían. Y otra manera en la que se cree que podían hacer eso, hermanos, era porque en cierta manera a un escriba se le podía dar la facultad de administrar las ofrendas que se destinaban a las viudas. Y decir: ah, ok, tú agarras esta partida y tienes que repartírselas a ellas. Pero en realidad no hacían ello, no hacían eso. Y Jesús conocía perfectamente el corazón de ellos y su avaricia. Entonces decía: a ustedes, en vez de ministrarles a ellas, las están devorando. Encima de eso, hacen largas oraciones porque de esa manera quieren aparentar que en realidad están actuando de manera correcta. Hay mayor condenación con ustedes. Quieren ocultar sus pecados con otras cosas que también son piadosas. Y es algo que ya había tratado Jesús con ellos en Mateo 6, los versículos 5 al 7, dice lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Podemos ver que es algo que Dios condena. Quieren aparentar su piedad, actúan de manera hipócrita, solamente externamente. El pueblo los ubicaba como los más justos, los hombres que tenían a Dios en la palma de la mano y tenían su entrada en automático al cielo, pero era todo lo contrario. Eran personas que iban a recibir mayor condenación. Hacen de la religión un mero pretexto para cubrir sus maldades. Eso dijo Matthew Henry en un comentario de este capítulo. De la religión solamente es la pantalla para cubrir todas sus maldades. Y así son los líderes actuales también, que son hipócritas, por no entender y por no someterse a Jesús como su absoluto Señor. Creo que estos dos pasajes no por nada están juntos. Acaba de enseñar acerca de la soberanía de Dios, de cómo va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Si tú no te sometes a Él, va a afectar en toda tu vida. Vas a ser una persona orgullosa, te vas a desviar, vas a pretender y vas a amar más la salutación de los hombres que el honor que Dios da, que es lo único que vale, que es eterno. Hay unas enseñanzas y aplicaciones que yo quisiera que veamos para concluir, hermanos. Vimos estas dos cosas. El destino de los hipócritas es que van a terminar en el infierno, hermanos. Dios va a someter bajo los pies de Cristo a todos sus enemigos, aquellos que se burlaron, aquellos que menospreciaron su ley, que prefirieron las alabanzas de los hombres por encima de honrar a Dios. A ellos les va a ir mucho peor que a aquellos que no fueron religiosos. Si hay niveles, y es lo que la mayoría de los piadosos creen, que van a haber castigos distintos en la condenación, en el infierno, a quienes les va a ir peor son aquellos que supuestamente enseñaban las escrituras, pero siempre fueron hipócritas. Siempre se trató todo acerca de ellos y no de ellos. Si este pasaje, hermanos, lo traemos a nosotros como iglesia y la enseñanza es muy firme. Jesús les dice a sus discípulos: apártense de ellos, cuídense de los líderes hipócritas. Yo creo que es, hermanos, porque el peligro de escucharles y de frecuentarlos y de tenerlos presentes es que también podemos envolvernos en su vida e ir con ellos al destino al cual ellos van. Se fijan, ellos no entendían la escritura, la interpretaban mal, y ellos iban a arrastrar a todos los demás que seguían sus enseñanzas. Yo creo que en algún punto también ellos iban a demostrar, como lo hacían con sus discípulos, en otras palabras, les estaban enseñando el honor a los hombres. Entonces también sus seguidores iban a terminar igual que ellos, con avaricia, con orgullo, buscando el honor de los hombres y no de Dios. Estas enseñanzas siempre vemos a los apóstoles recalcándoles a la iglesia primitiva. Y si nosotros vamos al libro de Hechos, vamos a ver que el apóstol Pablo también aconsejó estos principios en los versículos 29 al 30. Dice así: yo sé pues que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en el versículo 31, que lo vamos a ver también ahorita enseguida, ¿cómo evitamos estos? ¿De qué manera nos guardamos de eso, hermanos? Dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno acerca de la exhortación, y todo era con la palabra de Dios. Así siempre lo hizo el apóstol Pablo, siempre estuvo enseñándoles con la palabra de Dios a la congregación, ¿verdad? Vamos a insistir nosotros, hermanos, como maestros, como predicadores, y es triste cuando a veces alguien empieza a escuchar a otros predicadores o se va a otra iglesia y se fija únicamente en la apariencia, pero no profundiza más, y parece ser que se les olvida todas estas enseñanzas. Yo no lo digo mucho, pero creo que es oportuno decirlos hoy. A veces no me desagrada tanto hablar acerca del canal de enlace, porque y yo he visto algunos hermanos que yo creo son muy contados, que pudiera decir que son sinceros. Pero ahí es donde mayormente yo veo esto, hermanos. Cada vez que usted escuche una predicación, vea, investigue también la vida de esa persona. Porque puede ser un mensaje en parte bíblico, pero si no seguimos los consejos de Jesús, Él les está diciendo: tienen que ser listos, vean lo exterior, vean sus obras, vean cómo se visten, vean cómo aman las salutaciones en las plazas, siempre quieren los lugares de honor, siempre hacen largas oraciones, pero ustedes no deben de ser sus seguidores, deben de alejarse de ellos, tener cuidado. Un pasaje más, 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces nos habla de sus obras, sus frutos van a ser en algún momento sacados a luz y van a ver que fue pura pantalla. La mayor enseñanza que quisiera dejarles, hermanos, sí es cuidarnos de ellos, pero también examinar que nosotros mismos no tengamos esos frutos. Es bien fácil hablar acerca de esto y no dejar de considerar si nosotros también estamos buscando honor de los hombres y no de Dios. Yo creo que es alguna carga muy difícil para uno como pastor, y yo me quedé pensando cuando preparaba este mensaje, ¿qué pasaría si yo llegara a ser un falso maestro? ¿Voy a ir como en feria en el infierno? ¿Voy a ser el que más sufre de toda la congregación? Porque seguramente a la mayoría me los voy a llevar. Si todo este tiempo estuve predicando cosas falsas, voy a terminar yo ahí y ellos me siguieron, yo les enseñé ahí. Estaba muy feo ver la reflexión, pero lo que quiero llegar, hermanos, es que debemos de examinar nuestros frutos y ser lo más sincero posible y decir, sí es cierto, yo he buscado a veces el honor de los hombres. A veces quiero decirle a mi esposa, ¿cómo prediqué hoy? O a alguien de ustedes, ¿cómo estuvo el mensaje? Y una batalla, ¿qué tal si busqué el honor mío ahí? Yo debo enfocarme más a agradar a Dios y no a los hombres. Y esto lo podemos tener en muchas cosas. Usted en su trabajo, en el círculo donde se mueve, a veces también va a querer la honra de los hombres. Incluso en cosas muy piadosas, como dar un estudio y que nuestras obras no sean afín a lo que nosotros estamos enseñando, es algo peligroso, hermanos. Yo creo que debemos de orar a Dios para que no seamos como aquella multitud que le oyó de buena gana, pero hasta ahí, no rindió su corazón. Es algo que no se debe de omitir. No nos podemos dejar de dar el lujo de conocer la verdad de quién es Jesús, de que el Padre va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Ignorar eso y no humillarnos y postrarnos delante de ese rey. Yo creo que de ahí solamente parte la fuerza, la fortaleza para nosotros no caer en esa hipocresía. Es algo que por nuestro corazón lleno de pecado, por esa naturaleza pecaminosa, podemos ser como esos israelitas. Se les da la ley para que vayan directamente a Dios. Van a ser ustedes esos rollos, van a tener cerca de ustedes, literal, mi escritura, esos pasajes de que dicen, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo. No quiero que se olviden de eso, pero eso mismo, Satanás, el enemigo, y nosotros mismos, si no nos humillamos delante de Dios, vamos a utilizar la religión para cubrir nuestras maldades. Vamos a orar y ponernos en manos de Dios. Señor bendito, gracias por tu palabra, porque es pertinente a nuestras vidas y en algún momento quizá la vamos a utilizar más que en esta semana. Así que rogamos que la atesoremos en nuestros corazones, pero más que nada que no la ignoremos, que no la escuchemos de buena gana, sino que nos lleve, Señor, a examinarnos si en nosotros hay hipocresía. Guárdanos de esto, Padre. En unos momentos vamos a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesús y es lo único que nos puede alejar de eso. El justo muriendo por los pecadores, el derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, porque todos hemos actuado con hipocresía, ¿sí? Hemos buscado más el honor de los hombres que el tuyo. En algún punto lo hemos hecho, Padre. Y solamente tú nos puedes capacitar, Señor, para tener un corazón inclinado a ti, para que de ahora en adelante todo se trate de ti, Señor, y no de nosotros. Queremos honrarte, queremos guardarnos de esos falsos maestros. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.